promueven más bien las actitudes violentas en la sociedad.
El discurso de los medios.
Como en el caso mío, que soy educadora, yo tengo que seguir la línea que proponen mis jefes superiores, porque de lo contrario no consigo trabajo.
El miedo en la política.
Un estado de inseguridad, de que el Estado no está cumpliendo su parte de brindarnos, valga la redundancia, una seguridad.
Populismo penal y seguridad ciudadana.
No les da la oportunidad de estudio ni de trabajo, entonces ellos buscan la violencia como una forma de desahogar toda la...
Jóvenes y violencia.
Porque es un tema que nos compete a todos.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de la Vicerrectoría de Investigación, la Maestría en Ciencias Penales, el Instituto de Investigaciones Psicológicas y el Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica. Nuestro tema de hoy: jóvenes y violencia.
Reciban un cordial saludo, les habla Roberto Pineda. En este programa estaremos abordando el tema de jóvenes y violencia en esta iniciativa de la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación. En esta ocasión queremos hacer una reflexión sobre la violencia que sufre la población juvenil, así como los diferentes enfoques y métodos para abordar esta situación que lamentablemente ocurre con mayor regularidad en nuestra sociedad de lo que desearíamos. Para conversar sobre este tema, tenemos cuatro investigadores e investigadoras que van a permitirnos precisamente desarrollar este tema. Mónica Bull, investigadora en Juventud y Violencia del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Mario Zúñiga, investigador del DEI y profesor de la Escuela de Antropología. Y Jorge Delgado, director ejecutivo de la Dirección General para la Promoción de la Paz y la Convivencia. Bien, todos ustedes han realizado investigaciones, han tenido una preocupación por este tema, además trabajos, publicaciones, etcétera, y por lo tanto, como conocedores de esta problemática, podríamos iniciar tal vez con cuál o cuáles consideran ustedes son las principales causas de violencia que se identifican contra los jóvenes. Mario.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Causas de la violencia es un gran tópico, me parece a mí, y hay que siempre, es un tópico que se confunde mucho con las consecuencias de la violencia. En realidad, muchas veces discutir sobre causas nada más nos lleva como un juego del huevo o la gallina, que es lo primero, ¿verdad? Y en este tema de las violencias creo que causas y consecuencias más bien están muy mezcladas. Es decir, creo que en manifestaciones de violencia, de delincuencia común, por ejemplo, como el robo, están allí una serie de determinantes de las relaciones sociales, por ejemplo, la desigualdad social, que cada vez es más abismal en el país, por ejemplo, la cultura de consumo desmedido, el ser porque se tiene, etcétera. Por ejemplo, la invitación a lograr las metas independientemente de los caminos que se tracen para ello. Entonces hay una serie de determinantes culturales que se manifiestan, por ejemplo, en el robo ahí, en ese acto donde una persona roba. Ahora, si eso es causa o consecuencia, eso yo creo que ya es un juego muy complejo. En realidad es causa, pero también puede ser consecuencia de otra serie de determinantes y relaciones sociales.
Muchas gracias por la invitación, un gusto participar con los compañeros sobre este tema y por tener un espacio para realmente hablar intentando un enfoque, una mirada y una lectura crítica sobre el tema. Como bien decía Mario, tanto las causas como las consecuencias de la violencia están como en un ir y venir, ¿verdad? Podemos hablar desde mi punto de vista, desde mi trabajo de tanto de, en la investigación, en estudios de investigación hace ya bastante tiempo con jóvenes en el lazo social contemporáneo, como con el trabajo que venimos realizando en la Comisión Interdisciplinaria de Violencia y Sociedad, donde hay una, en mi criterio, una subjetividad de la época muy marcada básicamente por dos situaciones. Una, por una lógica inclusión y exclusión, uh-huh, en la cual se perfila casi como una nueva porción, un nuevo sector de la población, que es los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes, que por un lado son asociados al significante violencia, es decir, hay como una especie de paranoia social donde se mezcla la característica juventud con la violencia, y eso no es así.
A mí me parece eso que estás apuntando sumamente importante, uh-huh, porque además hay una generalización del ser joven, cuando en realidad el ser joven, al igual que otros segmentos de población, tiene diferencias de clase, étnicas, religiosas, una serie de cuestiones. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos sectores que realmente están o que son, digamos, problemas, no problemas, más bien, que son afectados directamente por estas cuestiones de violencia, que bien ya lo estaba apuntando Mario y que también lo estás planteando vos, muy claramente, ¿verdad? Esta distinción de que no podemos hacer generalizaciones.
Exactamente, no podemos hacer una generalización de que jóvenes es igual a violencia. Y por otro lado, hay una lógica de mercado donde se le ofrece al adolescente y al joven la falsa, la ilusión, entre comillas, de que todo se puede obtener a cambio de tener un lugar, de tener una marca, un objeto que lo va a completar en su posición subjetiva, y que esta situación va a darle la felicidad, una falsa, uh-huh, promesa de felicidad. Sí, o sea, hay mensajes publicitarios en cantidad prometiéndole al joven una hipocresía, en realidad, porque sabemos perfectamente que ahí también se da una situación de exclusión, es decir, todo se puede obtener para aquel que está dentro del discurso capitalista.
Que esto es una de las características de la violencia simbólica, ¿verdad?, que te dice, como decía Mario también, que el joven es en cuanto tiene algo, en cuanto posee, uh-huh, y si no lo posee, pues deja de ser persona. Uh-huh. Entonces, efectivamente, creo que eso que estás apuntando es también vital para este conversatorio que tenemos, ¿verdad? Uh-huh. Jorge.
Sí, yo, bueno, agradezco muchísimo también la invitación a este programa, y bueno, pues pienso que estos espacios son necesarísimos, ¿verdad? Es decir, a propósito del tema que nos convoca. En la línea de lo que ha planteado Mario y Mónica, yo quisiera agregar también que es muy común, digamos, entre la gente con la que uno habla, en terminales de buses, en los mercados, en lugares públicos, ¿verdad?, de que se esté asociando la situación esta de que ser joven hoy es ser peligroso, ¿verdad? Eso a mí realmente me preocupa mucho, porque desde allí lo que se está generando es un proceso de criminalización, digamos, absolutamente innecesario y altamente perjudicial para nuestros muchachos y nuestras muchachas, ¿verdad? Yo en este tema siempre he dicho que hay que discriminar entre lo que es conflictivo y lo que es delictivo, digamos, a propósito de la participación o no de jóvenes en eventos que pueden estar lesionando derechos de otras personas. Y bueno, y en ese contexto pues tenemos una legislación, bueno, que dicho sea de paso es de las más modernas en América Latina, es decir, y quizás el único lunar que tiene, bueno, que pesa mucho, es los montos de las sanciones que esa legislación establece, que tal vez ahora más adelante podemos hablar de eso. Coincido también en que hay una publicidad que es peligrosamente eficiente, ¿verdad?, que invita, uh-huh, a los y a las jóvenes a poseer más de lo que sus familias o lo que ellos pueden, digamos, obtener por vías lícitas, ¿verdad? Y desde aquí me parece que también entonces esta reflexión invita justamente a pensar y sobre todo a actuar en la generación, digamos, de oportunidades para este sector de población, porque yo tengo claro de que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes, más que represión, como se plantea muy frecuentemente en los medios de comunicación, lo que necesita son oportunidades.
A mí me parece que hay una cosa que resalta mucho de lo que venimos conversando y que es muy interesante. La gente joven está atrapada en dos imágenes ideales. Una de ellas es ser el ideal del consumo, ¿verdad? Uh-huh, esa imagen de consumo ideal, uh-huh. Eterna salud, eterna vitalidad, eterna belleza, ¿verdad? Un modelo uh-huh. de sociedad. Y por otro lado, una imagen que es la de la nota de sucesos, la de la nota amarilla, que es la que predomina en los medios de comunicación, que es el que roba, el que delinque, el que nos persigue, el que nos quita la paz, etcétera, el que viene a castigar la mano firme, etcétera, uh-huh. a todo esto. Y realmente las dos son imágenes que escapan a los contextos donde vive la gente joven, es decir, que escapan a su condición de clase, etcétera. Uh-huh. Son una especie de imágenes sociales que realmente lesionan mucho de la vida cotidiana de las personas, porque tienen que comenzar a caber en modelos, ¿verdad? O en estas imágenes de peligrosidad que no corresponden a su contexto. Por ejemplo, cuando arrestan a alguien porque se ve sospechoso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que se ve sospechoso? Que alguien aplicó el prejuicio de los medios de comunicación a un muchacho que andaba caminando por la calle y va a parar y a la cárcel, qué sé yo. Este tipo de problemáticas que se dan porque le descargamos sobre las personas jóvenes imágenes, modelos o monstruos, ¿verdad?, que no corresponden a su contexto vital uh-huh. específico.
Yo tal vez agregaría una tercera y dejaría que Mónica ampliara un poco, uh-huh. la de la eterna fiesta también. La imagen de que el joven es playa, cerveza, un cigarrillo, bloqueador o, ¿cómo se llama?, bronceador, y la eterna fiesta, ¿no? Se habla muchas veces de que el joven también tiene ciertas responsabilidades, además de sus derechos, ¿verdad? Y me parece que eso también apunta en esa dirección de violencia contra el joven. Mónica, ¿ibas
a...? Sí, efectivamente. O sea, el tema que estamos planteando tiene múltiples aristas para ser enfocado y abordado. Por un lado, quería referirme a lo que estaba planteando con respecto a la criminalización, tanto Jorge como Mario. Efectivamente, esta lógica de excepción con la que se mira a los jóvenes, tomando esta cuestión de la excepción un poco como la juventud, como una característica uh-huh. excepcional con sus pros y sus contras, esta lógica de excepción conlleva o tiene consecuencias tanto en lo subjetivo, y aquí apunta un poco a lo que está señalando del joven como el eterno fiestero, que no le importa, que no se cuestiona,
irresponsable,
que no se cuestiona demasiado. Esta cuestión que tiene características en lo subjetivo, pero también en lo social. En lo social hay como un imaginario, no porque no sea real, un imaginario del miedo, una generalización del miedo uh-huh. en general en la sociedad. Lo uh-huh. vemos en la cuestión, en el entramado de alarmas sociales, seguridad ciudadana, medidas represivas altamente punitivas, cuestiones que tienen que ver con este punitivismo, esta inflación de las penas, en donde se está permanentemente, y lo vemos mucho en la campaña política de ahora, pidiendo la mano dura. ¿Para quién? También para los jóvenes, no para cualquiera, para los jóvenes, para los extranjeros, para los indocumentados, para los refugiados, para un sector de la población considerado como excepcional, entre comillas, en ese sentido. En lo subjetivo, y aquí es un error, yo tengo datos, por ejemplo, de autores que hablan, bueno, y lo vemos además permanentemente, como las patologías de consumo, los síntomas, tienen en los jóvenes un emblema paradigmático. Las muertes por accidente de tránsito, uh-huh. el suicidio en la juventud, homicidios, depresión, la depresión, uh-huh. Esta depresión que tiene más que ver con un no poder alcanzar esas falsas expectativas. Es decir, eso de que el joven es un eterno fiestero que solo le importa, no es real, no es real. Uh-huh. El joven es un sujeto, porque es un sujeto en realidad contradictoriamente de lo que propone el sistema, en convertirlo en un usuario, es un sujeto de su deseo, de su responsabilidad, de su ser en realidad. Y sufre tanto el adolescente como el joven. Sufre porque no tiene empleos, porque sus empleos son precarios, porque todo lo que genera el sistema capitalista se agudiza en la población joven. Y en ese sentido, el informe del experto de Naciones Unidas contra la violencia en la niñez, la adolescencia, plantea que hay que cuidar a los jóvenes, y cuidar a los jóvenes significa cuidarlos a ellos, no cuidarnos de ellos.
Muy bien, la última intervención de Mónica nos sitúa en un problema muy concreto, ¿verdad? De cómo es que se, en alguna medida se ha satanizado a los jóvenes, y sin embargo hay una serie de cuestiones a su alrededor, ¿verdad?, que no permiten efectivamente un desarrollo. Y aquí surge otra pregunta en este conversatorio. El papel del Estado. ¿Qué papel ha jugado el Estado para prevenir este tipo de violencia, tanto en contra de los jóvenes como desde estos grupos de jóvenes que también ejercen violencia? Tal vez ahora, Jorge.
Sí. Creo que las respuestas que el Estado costarricense y en general los estados en la región, en América Latina, han ofrecido a las situaciones que derivan de manifestaciones de violencia con juventud se centran, y lo hablábamos ahora antes del programa Mario y yo, en la utilización de la típica trilogía punitiva. O sea, más penas, más sanciones para los jóvenes, más encierro, ¿verdad?, y más policía, ¿verdad? Pareciera que esas tres medidas son las que han prevalecido, ¿verdad?, en toda la región, y me parece que exacerbado específicamente en el Triángulo Norte de Centroamérica, donde, como decía Mario ahora, las políticas de mano dura y supermano dura, ¿verdad?, en vez de resolver el problema, y eso nosotros lo sabíamos por anticipado, lo que han hecho es complicarlo, ¿verdad?, porque generado formas de reacción y de organización, digamos, de jóvenes que están en una situación de franco riesgo social, ¿verdad?, para enfrentarse, digamos, a esa situación, ¿verdad? Creo que los resultados, digamos, de esas políticas están a la vista, y por eso es que hemos visto que se han generado como algunos virajes, ¿verdad?, es decir, hacia programas, digamos, de cierto corte social, tratando de abrir algunas oportunidades para los muchachos. O sea, yo soy de los que creo, y en esto suscribo, digamos, la tesis de don Elías Carranza, de que la mejor política criminal que un país puede tener, en general, ¿verdad?, y en particular para los jóvenes, es una política social muy coherente, ¿verdad? Es decir, una política social que esté centrada en la generación de oportunidades para los niños, las niñas, las adolescentes, los jóvenes y la población en general. ¿Oportunidades en qué ámbitos? En el ámbito, digamos, básicamente tiene que ver con acceso a derechos, es decir, acceso a la salud, a la educación, a la recreación, al trabajo, ¿verdad?, a la capacitación para el mundo del trabajo, a que el trabajo sea dignamente remunerado, de manera que eso le permita a las personas resolver de manera apropiada sus necesidades. Por eso que nosotros, digamos, desde la Dirección de Prevención y desde el Viceministerio de Prevención, venimos impulsando como idea central que las políticas de prevención son fundamentalmente políticas orientadas a generar oportunidades y a reducir riesgos, ¿verdad? ¿Cuáles riesgos? Bueno, que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes estén, por ejemplo, fuera de las aulas, ¿verdad? Uh-huh. Primero porque, es decir, la educación es un derecho, pero resulta que a la par de ser un derecho también contribuye a prevenir la violencia, ¿verdad? La escuela es un factor protector, ¿verdad? Y aquí habría que fortalecer y estimular, digamos, un círculo virtuoso donde, digamos, la escuela y la familia, digamos, puedan trabajar de una manera articulada en favor de los derechos y de los mejores intereses de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?
Eso sería, digamos, un desiderato, que el Estado logre o pueda llevar a eso, pero...
Efectivamente, María, y si me permitís, yo aquí quisiera agregar algo más. Yo creo que tenemos que partir de un principio general, es decir, que es reconocer que las personas menores de edad, ¿verdad?, y los jóvenes y las jóvenes son el recurso más valioso que tiene este país y cualquier nación. Si eso está claro, digamos, para las autoridades políticas, ¿verdad?, es decir, en sus diferentes estamentos, hablo desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ¿verdad?, hablo también de los gobiernos locales, que ahora estábamos, ¿no?, y yo conversando un poquito sobre el papel que los gobiernos locales, es decir, están llamados a desempeñar cada vez con mayor urgencia para articular esfuerzos con las instituciones y la comunidad y la participación directa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el diseño de programas que justamente respondan a sus intereses y motivaciones.
Mario.
Bueno, el tema del Estado a mí me parece muy, muy interesante, porque el Estado, como toda organización humana, tiene complejidad y tiene contradicciones. ¿Qué quiero decir con esto? Ciertamente, el modelo de Estado que Costa Rica ha ido asumiendo desde inicios de los años 80 es un Estado que tiende a empequeñecerse en las áreas de atención social y tiende a engrandecerse en las áreas represivas o punitivas. Es decir, en términos generales, esa es la dinámica de organización del Estado que ha tratado de irse apuntalando con los programas de ajuste estructural, etcétera.
Que es el ejercicio legal de la violencia.
Exacto. Hacer del Estado un ente, ¿cómo es que se llama?, que muestra su rostro represivo, agresivo, uh-huh, con más facilidad en aras de conservar la armonía, de relaciones de mercado en el todo social. Sin embargo, dentro de la estructura del Estado también existen personas que tienen otros enfoques acerca de cuál debería ser. Y esto es, a mí me llama la atención resaltar la contradicción, porque afortunadamente no solo contamos con esa versión, ¿verdad?, sino también con la gente que está trabajando política pública, uh-huh, los funcionarios del Consejo de Política Pública de la Persona Joven, etcétera. Este tipo de organismos que intentan, dentro del pulso del Estado, porque las políticas de Estado también son un pulso, dentro del pulso de fuerzas, hacer un balance. ¿Cuál es el problema? Que, en efecto, el discurso que predomina y que en ese pulso muchas veces triunfa el discurso punitivista, digamos, uh-huh, así. Uh-huh. Y cada vez más el discurso punitivo va agarrando más fuerza, el discurso del castigo, el discurso del monstruo de la delincuencia y el discurso de un príncipe azul que nos va a salvar del monstruo de la delincuencia, un príncipe azul que tiene que es muy fuerte, muy guapo, que, ¿verdad?, que tiene un gran garrote y que con ese garrote nos va a defender a todos. Y eso va desempoderando a las comunidades, a los grupos poblacionales, depositando la fuerza en una sola persona externa que utiliza estas imágenes. Y ahí es donde tenemos que ponernos alerta. Este modelo de Estado, alrededor de un hombre fuerte que nos protege, etcétera, el capitán del barco, el de la mano firme, etcétera, es un modelo de Estado que obedece a una política económica específica, y tenemos que verlo así, conectado, me parece. La política económica que se denomina neoliberalismo, la aplicación de política económica que se denomina neoliberalismo, necesita de un rostro punitivo como este. Es decir, cuando enfrentamos este tema, no solo estamos enfrentando un problema de cómo reenfocar las relaciones sociales en términos represivos, sino también cómo reenfocar las relaciones sociales en términos económicos, ¿verdad? Es decir, esto está íntimamente conectado. Los estados neoliberales se muestran como estados tremendamente represivos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso tiene que ver con la necesidad de mostrar ese rostro y esconder o aminorar el rostro de el estado benefactor, el estado que colabora con la población, etcétera. Entonces ahí es donde tenemos que, me parece, poner...
Que eso lleva a la afectación de las subjetividades que nos estaba hablando Mónica, que claramente se ve en esa exacerbación del individualismo yendo contra la natura del ser humano, que es ser un ser social. Y por lo tanto me parece que ahí hay una serie de desajustes emocionales que podrían explicarse precisamente por esa desvinculación, ¿verdad?, de la misma condición natural del ser humano. Mónica, ¿qué
sí,
te parece?
Sin duda, no, totalmente de acuerdo, sin duda. Por ejemplo, hablábamos de la importancia de la educación. Nadie duda de la importancia de la educación, pero también de, o sea, de cómo se enfrentan ciertos problemas allegados, problemas que tienen, que se dan en las escuelas o en los colegios como un marco, como un escenario dentro, o sea, como un escenario más dentro del escenario social general, como es la sociedad, la comunidad, el barrio, etcétera. ¿Cómo se enfrentan esos problemas con políticas autoritarias, represivas y totalitaristas y de mano dura, como por ejemplo la revisión de los bultos, los policías a la entrada de los colegios? Entonces, ¿qué pasa? Aquí, sin duda, la importancia de la educación es fundamental, el hecho de que los muchachos y nuestros muchachos no estén en la calle. ¿Por qué? Porque la calle, sin duda, es por un lado quien los acoge, digamos, en un momento en que el sistema los expulsa, la familia los expulsa, los otros los dejamos caer, los otros de los adolescentes y los jóvenes que somos los adultos, los maestros, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Se ven problemas en las escuelas o en los colegios, mejor dicho, en los colegios de segunda enseñanza, de violencia en la educación. ¿Qué sucede? ¿Cómo se intentan combatir? Combatiendo la droga. También combatir la droga es muy importante, pero ¿por qué no buscar las causas que llevan a que un joven sí y otro no puedan consumir droga? Si llega un vendedor de droga, un vendedor pequeño de droga a los colegios, ¿por qué algunos muchachos consumen y otros no? Eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Es cierto que tenemos que atacar el hecho de que no llegue, evitar de que llegue, de esa manera, o sea, prevenir de que llegue de distintas maneras, pero ya digamos, en el lugar tenemos que preguntarnos las causas que hacen que un adolescente tenga intenso, o sea, vaya a consumir marihuana, crack, para o tener una sexualidad precoz y promiscua que sea grabada en sus celulares para ser pasada a los otros jóvenes. Es decir, una serie de manifestaciones que no, y en eso yo soy enfática, no las podemos proteger o prevenir, o vamos a proteger a los jóvenes solo con revisión de bultos, con revisión de ropa, con cámaras, porque cada vez más vemos que hay una tendencia a crear esa inseguridad. La guerra nos amenaza, el AMPA nos amenaza, los jóvenes nos amenazan. ¿Cómo hacemos? Pongamos cámaras aquí, cámaras allá. Todo eso también sabemos muy bien a qué responde. Entonces, busquemos las causas y tratemos de evitar de alguna manera que los jóvenes y que los adolescentes de nuestros colegios y de nuestra sociedad lleguen a esa situación, tengan que llegar a esa situación.
Jorge, en la misma línea, Mónica, lo que estás planteando, me estás recordando un taller de trabajo que hicimos con un grupo de jóvenes de aquí de San José, que pertenecen al programa que coordinamos nosotros con el MEP, que es la Red Nacional de Jóvenes para la Prevención de la Violencia, en el sector de educación secundaria, precisamente refiriéndose al tema del registro de bultos y a una serie de medidas así, digamos, de control que se han venido estableciendo en los centros educativos. Este estudiante decía, bueno, resulta que ahora todos los que estamos en el colegio somos sospechosos, todos somos sospechosos, ¿verdad? Absolutamente todos somos sospechosos. Y lo ligo con lo que vos decías recién, Mario, cuando empezábamos este diálogo, ¿verdad? Es decir, hay de parte, digamos, de los jóvenes un enorme desencanto, digamos, con el sistema educativo. Y aquí a mí me parece que se olvida algo que es importante. Los adolescentes, ¿verdad?, las personas menores de edad, son ciudadanos y ciudadanas. Ese estatus se lo confirió la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y posteriormente nuestro Código de Niñez y Adolescencia. Yo creo que si efectivamente nosotros quisiéramos, y lo digo también como educador que soy, avanzar, digamos, en la toma de medidas que justamente eviten que nuestros muchachos y muchachas caigan en drogadicción y que aquel que tiene problemas podamos abordarlo, si lo que tenemos que hacer es darle la palabra a los muchachos. Pero me parece que aquí hay mucho miedo. En general, los adultos tenemos mucho miedo de darle la palabra a los muchachos y a las muchachas, ¿verdad? Es decir, me parece que detrás de esto hay un hecho innegable, pero que no aparece así con la claridad con que debe aparecer, y es que las relaciones entre las personas adultas y las personas menores de edad se horizontalizaron, ¿verdad? Es decir, antes teníamos, digamos, un esquema que era vertical, la autoridad estaba aquí arriba y el niño estaba aquí abajo, pero resulta que hoy la palabra del niño, la niña, el adolescente y los jóvenes vale frente a las personas adultas. Entonces, si eso es así, yo tendría que tomar en consideración esos elementos y abrir los espacios necesarios para recoger opinión de los jóvenes y sobre todo propuestas para, digamos, abordar este tipo de problemas.
Sí. Hay una cosa con eso que a mí me parece interesante, que es los mil y un artilugios que se crean en nuestras sociedades para no hablar con la gente joven, ¿verdad?
Exacto.
Por ejemplo, los tops de... Si un adolescente se ha convertido en satánico, por ejemplo, circulan por internet, se ponen... Su hijo se ha convertido en satánico, sí, 2 puntos. A, usa ropa de este tipo. B, escucha música de este tipo. C, que a mí me parece interesantísimo. Una forma de comunicación entre adultos, ¿verdad?, que se utiliza para no hablar con la gente joven. Es decir, para eliminar la conversación con la gente joven. Y así tenemos mil y un mediaciones, siempre para evitar la conversación directa. La gente, a veces los psicólogos entran en ese juego, a veces los sacerdotes entran en ese juego, en general las organizaciones que trabajan con personas jóvenes siempre son como mediadoras. Los padres de familia les dicen, por favor explíqueme qué es lo que mi hijo, por favor dígame qué es lo que mi hijo quiere, explíqueme, y siempre son mil y un artilugios, igual en los medios de comunicación, para no hablar directamente con la gente joven. Ocurre un problema. Yo me acuerdo cuando apedrearon la oficina del director del Liceo Ricón Grande de Pavas. No se me va a olvidar, porque para mí fue una noticia muy impactante. La noticia ya encierra un elemento importantísimo, pero lo otro fue cómo se cubrió, ¿ah? En las notas de prensa, me acuerdo de La Nación y La Extra, no había ni una sola opinión de los protagonistas del evento. Ningún muchacho se le tomó la declaración. Hablaban de sacerdotes, abogados, psicólogos, todo el mundo, trabajadores sociales, todo el mundo, excepto los muchachos.
Bien, este programa dedicado al problema de la violencia en juventud, desde y contra la juventud, participan Mónica Bull, Mario Zúñiga y Jorge Delgado y Roberto Pineda. Aquí acabamos de dejar un tema interesante planteado por Mario. El problema de los medios de comunicación y la información sobre ciertas acciones de los jóvenes, ciertas acciones de protesta de los jóvenes, ciertas acciones de manifestación de inconformidad, que deberíamos de retomar y analizarlas muy en serio. ¿Qué es lo que hace que los jóvenes tengan que recurrir a un acto físico para que se les tome en cuenta? Estábamos hablando del problema del diálogo, del problema de la comunicación, Jorge lo puso sobre el tapete también, y el problema que tenemos los adultos en general de poder escuchar a los jóvenes. Y en ese sentido, no solamente tenemos el problema de no escucharlos, sino además de que cuando por esa misma, diríamos, inconsistencia, porque se pregona que los jóvenes tienen derechos y se los negamos, ¿verdad? Se llega a acciones como la que se planteaba del Colegio Rincón Grande de Pavas, ¿verdad? Entonces, ¿qué papel están jugando los medios en este caso? Mónica.
Sí, el tema es también muy complejo y justamente esto de la falta de poder escuchar a los jóvenes o lo del el no acceso o el débil acceso a la palabra, a la posibilidad de la palabra y la escucha, yo diría más aún el lazo social fragmentado, como vivimos en esta época, lo vivimos también los adultos. Entonces, no solo hay una dificultad o un debilitamiento en la comunicación intergeneracional, sino también, y eso lo escuchamos mucho, uno lo escucha mucho en la consulta, ¿de qué sufre el ser humano? ¿De qué sufrimos nosotros, los sujetos? Sufrimos de la relación con los otros. Y eso lo planteaba muy bien Freud, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sufrimos de tres lados. O sea, uh-huh. El sufrimiento nos amenaza de tres fuentes. Del cuerpo, de la naturaleza, y la más amenazante es la relación con los otros. ¿Qué pasa con el lazo social en esta época? Es un lazo social fragmentado, debilitado. Y si bien es cierto, cada caso requiere ser tomado y escuchado en la singularidad, ahora que señalabas lo de Rincón Grande de Pavas, sin duda, una cosa es lo de Rincón Grande, otra es los adolescentes, los jóvenes que apedrearon la Universidad Latina a propósito de un concierto, no Correcto. Sé si ustedes se acuerdan.
Claro.
Otro es la adolescente que le comió, que le mordió una oreja a otra, otro es el muchacho que mató a un compañero en Limón, uh-huh. en el año 2002, cada caso merece, o sea, es una singularidad en sí
Correcto.
Mismo y tiene que ser abordado y escuchado desde esa singularidad. Sin embargo, hay algo que sí se está dando y es que la queja, el malestar que presentan los muchachos, como muy bien señalabas, hay una profunda dificultad para escucharlo. Y lamentablemente nos enteramos después en pupitres, en grafitis, en canciones, en grabaciones que graban en el momento de cometer el acto de violencia. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera escucha del malestar que vivimos en la cultura, en lo cultural, y del malestar que vive cada uno de los muchachos, del desencanto que genera la sociedad estimulada por los medios de comunicación que les proponen promesas de que todo lo pueden conseguir, de la globalización que los excluye y que trata a todos los sujetos como si fueran individuos y los deja caer del sistema, aquellos que no pertenecen, o como me decía una vez el joven, nosotros trabajamos durante un año haciendo investigación y escuchando desde el instituto, escuchando a los jóvenes de Rincón Grande de Paz y de otra escuela de aquí, de otro colegio de aquí de San Pedro, y nos decía: Mónica, no somos el futuro, somos el presente hoy.
Correcto.
No somos el futuro de la sociedad, somos el presente, y si no tenemos una tarjeta de crédito, si no tenemos un celular último modelo, si no tenemos esto, o sea, y la sociedad promueve mucho eso. Entonces yo creo que hay que atreverse no solo al don de la conversación y la palabra, sino a escuchar la queja que se manifiesta en adicción, o sea, sin palabra, en la adicción, en consumo, uh-huh. en violencia contra sí mismo o violencia contra los otros. Es la misma violencia de los jóvenes cuando no pueden más, explotan. Tenemos que, de alguna manera, evitar que esas explosiones se den. No toda rebeldía, recordemos que los jóvenes son sumamente, ya lo decía muy bien Hannah Arendt, ¿verdad? Son una población sumamente poderosa, han participado en revoluciones, son fuertes físicamente, biológicamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decir de una sociedad como la nuestra, donde hay tanta muerte, tanto empuje a la violencia, tanta muerte en los jóvenes, y donde son tan dejados caer, tan expulsados de alguna uh-huh. manera?
Uh-huh. Sí, yo creo, Mónica, complementando lo que estás diciendo, de que efectivamente, y lo digo también por una serie de trabajos que hemos hecho, digamos, en la modalidad de investigación y acción con jóvenes, que nuestros muchachos viven en mayor o menor grado en un clima de mucha inseguridad, ¿verdad?, y de mucha incertidumbre, ¿verdad? O sea, si las personas adultas no tenemos resuelto el presente, ni mucho menos el futuro, difícilmente nuestros muchachos, ¿verdad?, lo van a tener resuelto. Y ahí me parece a mí que hay un tema también que tiene que ser objeto de análisis y discusión, que es el tema de los modelajes. ¿Cuál es el modelo que estamos, digamos, ejercitando nosotros como padres, como madres de familia, como tutores? ¿Y cuál es el modelo también que el maestro, la maestra, el educador, es decir, está proponiendo en el aula? Porque igual, puedo decir aquí una experiencia también de una joven que decía, frente a una situación que estaba poniendo un profesor, ¿verdad? En el aula, ella pide al profesor que por favor le repita la explicación porque no le entendió, y simplemente el profesor se volvió y le dice, mire, es que, ¿cómo se llama? Yo no soy una grabadora, ¿verdad? Así como para devolverme y volverle a otra vez a contar lo que ya expliqué. Es decir, me parece que esas situaciones de desencuentro, ¿verdad? Se van acumulando, ¿verdad? Y lo vemos entonces también en la gran soledad en que viven muchos muchachos. Yo observo, por ejemplo, cómo los jóvenes ahora en los barrios se sientan alrededor de un botellón de cerveza con unos vasitos plásticos, ¿verdad? Es decir, a tratar de hacer círculo y a conversar. Bueno, yo creo que eso no puede pasar inadvertido para nosotros, ¿verdad? Evidentemente, lo que no están encontrando en otros espacios, como sería el hogar o la escuela, si lo están encontrando en la calle, ¿verdad? Y ahí me parece a mí que las situaciones de riesgo a que se exponen nuestros muchachos, es decir, son muchísimas, ¿verdad? Creo, entonces, que es muy necesario darle la palabra a los muchachos, que hablen los jóvenes, que nos digan exactamente, o sea, qué es lo que le están sintiendo, cómo nos ven a nosotros, ¿verdad? Porque en la medida en que sigamos asumiendo esta postura adultocentrista, ¿verdad?, ignorando las necesidades que ellos tienen, y no es cierto que los muchachos no tengan problemas, vos lo decías ahora, Mónica, los jóvenes tienen hoy muchos problemas, ¿verdad? Si no abrimos esos espacios de escucha, ¿verdad?, me parece que las posibilidades de respuestas apropiadas a esos problemas no van a aparecer nunca, y simplemente vamos a acudir al expediente represivo, ¿verdad? Lo cual me parece que igual se traduce en respuestas absolutamente improductivas, porque vamos a seguir pagando impuestos para encerrar a muchos muchachos para que se deterioren más en prisión, en vez de que esos impuestos los estemos pagando para mejorar su condición humana, su condición social.
Esto que nos estás planteando, Jorge, nos lleva a un punto muy importante, porque uno de los puntos de la campaña política actual es el cuento de la seguridad ciudadana. Y el cuento de la seguridad ciudadana nos lleva a los robos en la calle, todo sobre la propiedad, pero están apuntando a la seguridad ciudadana integral, física, moral, ética. O sea, el problema no es solamente seguridad ciudadana en el sentido material que se está apuntando en los medios y como lo están asumiendo los políticos. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, pero me parece sí, que es un punto que hay que también tocar. O sea, la inseguridad ciudadana desde la perspectiva de la seguridad de la persona para poder desenvolverse y desarrollarse como persona. ¿Qué te parece, Mario?
A mí eso creo que toca un punto fundamental de lo que se ha estado discutiendo desde finales del año pasado, que es este asunto del populismo punitivo. Es decir, utilizar estas idealizaciones del delincuente, que es joven, que es esto, que es extranjero, etcétera, para tratar de infundir miedo en la población y que ese miedo se traduzca en votos a favor de un partido determinado, ¿verdad? En términos generales podrías inscribirse, digamos, dentro de esa tendencia, ¿verdad? Infundir miedo para atraer votos. Recuerden que fue la misma estrategia del memorando, que estaba clarísima, ahí muy bien redactadita de cómo se iba a aplicar, etcétera. Lo interesante aquí es que se utiliza esta imagen del monstruo, ¿verdad?
Ajá.
El coco que crean los medios de comunicación, el extranjero, pobre, joven, para argumentar que el único elemento de seguridad es en la seguridad integral y física, y entonces que ahí tendríamos que dejar fuera de la discusión, por ejemplo, la inseguridad que nos provoca que quien ocupa el sillón presidencial haga negocios con su puesto y se deje algunos dineros de préstamos o de lo que sea, o tendríamos que excluir a los grandes capos del crimen organizado porque realmente ni son pobres, ¿verdad? Probablemente tengan una muy buena posición social y no los veamos nunca asaltando a nadie en la calle. Entonces, estamos ante un fenómeno donde irresponsablemente se está utilizando a los sectores sociales más vulnerables de nuestra sociedad y más excluidos de nuestra sociedad para infundirnos miedo, para aprovechar el miedo que ya tenemos, hacerlo más grande y que se traduzca en votos. Yo creo que ante esto la ciudadanía tiene la palabra también con el voto y también puede
castigar, digamos, este tipo de acciones que son completamente irresponsables.
Sí, coincido plenamente. Y por otro lado, planteo que el tema de la juventud se ha asociado en toda esta campaña y en general a un tema de seguridad ciudadana, además, ¿verdad? Y por otro lado, sin duda, creo que hay que incidir en políticas públicas de juventud, pero incidir en políticas sociales, en la posibilidad de hacer espacios de intercomunicación, de interlocución. O sea, hablamos de seguridad ciudadana, pero no hablamos de, como hablábamos con Mario en otra oportunidad, de dos Costa Ricas diferentes, de dos mundos diferentes, el mundo que está, entre comillas, totalmente seguro, con vallas cada vez más altas, con muros cada vez más altos. No hablamos de la guetificación que hay en la sociedad, de una sociedad y otra sociedad, y cómo la inseguridad la generan y recae aparentemente sobre los que quedan excluidos de la valla, excluidos de esas murallas, y solo pueden entrar siendo invitados a pasar, lo cual sabemos que no van a hacer. Entonces las políticas de, entre comillas, seguridad ciudadana son para ese sector de la población. Y en ese sentido, los jóvenes como poblaciones en exclusión social, como poblaciones vulnerables, como otras poblaciones, son hacia quienes va dirigido, y lamentablemente esta campaña política ha tenido un punto fuerte, uno de los más fuertes, diría yo, que es el tema de la seguridad. Mano firme contra los delincuentes, limpiemos las calles de nuestros delincuentes, estado de emergencia y de excepción para nuestros jóvenes. O sea, es una cosa realmente alarmante, y lo que es alarmante también es que esa campaña convenza y logre obtener votos incluso de la población joven, porque es terriblemente preocupante.
Sí, Mónica, en esa línea, mira, en ese contexto entonces surge precisamente el encierro como la respuesta, ¿verdad? O sea, la venganza social, ¿verdad? Y desde allí, efectivamente, vemos cómo muchísimas personas, es decir, adhieren, digamos, a este discurso, ¿verdad? Con lo cual le estamos negando la posibilidad, digamos, a nuestros muchachos y a nuestras muchachas, digamos, de ubicarse justamente en otro escenario. Sí, y creo que aquí hay algo importante que yo quiero subrayarlo y que lo tengo aquí en una nota que he hecho hace algún tiempo, y es que el control penal, ¿verdad?, puede intervenir e interviene solamente, ¿verdad?, solo sobre los efectos, ¿verdad?, y no sobre las causas del conflicto, ¿verdad? Correcto. O sea, actúa sobre personas y no sobre situaciones dadas, ¿verdad? Y eso me parece, digamos, que es una trampa y que es, digamos, un paquete que se le vende a la gente y que la gente lo está comprando, ¿verdad? Sí, porque si vamos a trabajar sobre las causas del fenómeno, tenemos que ir a buscarlo, como hemos dicho a lo largo de este programa, en otro lado, ¿verdad? Es decir, el frío no está en las cobijas, no vamos a resolver el problema, es decir, con más dureza. Lo que requerimos es generar entonces oportunidades para nuestros muchachos y muchachas.
Bueno, es un tema muy complejo, como ustedes bien lo han señalado varias veces. Realmente, las ideas que hemos aportado hoy es para poder dar un granito de arena que se entienda que la problemática de la violencia en la juventud, desde y sobre la juventud, no es una cuestión que se pueda hablar simplemente así como en un titular del diario, ¿verdad?, o en un encabezado o en una micronoticia en televisión. O sea, es una cuestión que tiene que asumirse con mucha más responsabilidad, de acuerdo con lo que ustedes han manifestado, y que por eso es importante este tipo de espacios para que logremos efectivamente generar este nivel necesario de conciencia de que los jóvenes tienen voz y que deben ser escuchados. Muchísimas gracias a Mario, Mónica y a Jorge.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
Violencia y sociedad. Una discusión crítica sobre la violencia social y el malestar cultural. Una producción de Radio Universidad del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica.